Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del vídeo comunitario. Aquí súper a gustito, en pleno Halloween, ¿no? O Halloween. Y nada, yo soy Pablo G. Naranjo y conmigo está, como siempre, el burrito delante. Como siempre está mi querido compañero Duncan el Torpe. ¿Qué pasa, tío?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se nota que no eres español y muy español? ¿Cómo que Halloween? Hoy es el día de todos los santos y es el Tenorio, ¿no?
Sí, pero escúchame, nosotros, yo, a mí siempre me ha molado más lo de Halloween, porque en la época que nosotros éramos chicos, esto lo conocíamos de las series de televisión y de las pelis,
¿Las
y
pelis?
nosotros era el día de todos los santos al cementerio y tristeza absoluta y mierda, ¿sabes? Así que yo prefiero Halloween, la verdad.
Y además al cementerio muchas veces por obligación.
Hombre, claro, que bueno, eso está claro. Cuando no, en mi casa, como yo vivía lejos de mi familia, de mis abuelos y eso, no nos librábamos de ir al cementerio, pero no sé, de visitar, eso tiene que ser un rollo. Yo se lo he dicho a mi mujer hace un rato, digo, mira, a mí me quemas y me tiras por el desagüe, ¿eh? Digo, yo paso de la que hacer una vez muerto, ¿eh?
Con lo que
Pero
mola esa tradición que yo no he visto en mi vida de voy y te molesto en tu casa para que me des caramelito.
¿ah, sí? ¿Dónde tú vives no lo hacen?
No lo hacen. Yo no lo he visto nunca. Y evidentemente anoche lo iba. Si anoche iba a ver, iba a estar complicado porque como vivimos en toques de queda y en
Sí.
estados de alarma, pues la cosa está, como siempre se ha dicho, cortita con sifón para hacer esas cositas.
Bueno, pues déjalo. Tú sabes que yo viviría siempre en toque de queda para poder dormir tranquilo.
No, no. No,
¿No?
no,
Yo que
no,
soy viejo
no,
ya, ¿eh? Yo salgo
no,
menos.
no, no mientas, no le mientas a tus fans y a tu querida audiencia que tu frase favorita, bueno, aparte de molonidad, que esa la has inventado tú, y a tope de power, que me encanta, y colorinchi, que esas son
Regulín.
las, y regulinchi, que esas son las cosas que molas, tu gran frase es, coño, me va a doler la mano, ¿qué ganas tengo de que llegue una Navidad y yo estar en pijamita todos los días?
Hombre, ya
¿O la
este.
vas a tener?
Sí. Yo me voy a comprar un par o tres de pijamas gordos.
De G.I. Joe, por favor, y de Cobra. Tiene que ser de G.I. Joe y de Cobra.
Sí, y para adelante. O sea, yo no tengo, vamos, no tengo duda de que va a ser una grande Navidad en ese aspecto. Pero bueno, habrá gente que le guste salir y que esté jodida. Pero eso, yo eso lo entiendo. No sé si llego a respetarlo.
Uy,
Pero,
uy, sí. Se
pero.
aproxima jardín complicado.
No, pero vamos a hablar de lo que nos da alegría y lo que un poco nos ofrece evasión, ¿no? En la gente que se come el coco más de la cuenta. Pues tiene sus películas, sus cines, sus libros, sus cómics y nada, eso nos salva al fin y al cabo, ¿no?
Además, como hoy es post-Halloween, Día de Todos los Santos, pues no vamos a hablar del Tenorio. Y si vamos a hablar de dos películas, pues de esta fecha, ¿no? Además, dos grandes éxitos de cine y de videoclub, muy de culto a las dos, una más que
Bueno,
la otra, y es la que menos te gusta.
éxito de cine, bueno, vamos a hablar de House, una casa alucinante. O sea que por una vez en el título español quisieron un poco añadir, no llamarle sino House, que es el título original en inglés, sino House, para que alucines, ¿no? Una casa alucinante.
Es que era alucinante.
Y luego la otra película es The Night of the Creeps en inglés, que aquí dijeron, a tomar por culo, el terror llama a su puerta.
Porque
Que
vieron ese cartel, porque vieron ese cartel, por cierto, igualito que el de House. De aquí hay una mano que está llamando, pues venga.
conceptualmente muy parecido y el terror llama a su puerta, que fue un fracaso en cine. O
Bueno,
sea,
eso es verdad. Es mejor, tuvo más éxito
House.
House que Night of the Creeps o El Terror Llama a Su Puerta, pero a lo que nos interesa, nuestro mundo rancio de toda la vida, en los videoclubs, eso arrasó, las dos.
Sí, es que con esas carátulas, volvemos a lo de siempre, ¿no? Con esa carátula, la de House. Chulísima porque es una mano cortada levitando que oprime un timbre, ¿no? De una puerta.
Una mano ya prácticamente casi descarnada, era
Sí.
una mano de zombie esquelético.
Y luego la de Terror llama a su puerta, que la carátula, el póster, era una mano también descarnada así de zombie, intentando abrir una puerta por dentro después de haber roto el cristal, ¿no?, de la puerta. Y muy guay. Esa, incluida luego, si se juntan, si fuera una trilogía, sería con la de la puerta, ¿no? La de The Gate, ¿no? Que también es una mano saliendo de la tierra, ¿no? Donde pone The Gate, que también era una cosa de decir, hostia, vaya película cojonuda, ¿no?
Lo que pasa es que ahí sí que tenía más relación con la película. Sin embargo, la mano de House nunca la llegamos a ver.
No, y lo de llamar al timbre, bueno, más o menos...
Al timbre, hay un vecino que llama al timbre mucho. Bueno, llama y entra directamente.
Sí.
Pero sí.
Vecino cuñado, ¿no? Que ahora en la época actual vendría a molestarte y para hablarte del COVID, ¿no?
Porque los datos están mal, vecino, los datos están mal, nos engañan.
Sí, vivimos en una dictadura, ¿no? Y con la mascarilla por la papada, ¿no? El vecino. O sea, pues sí, son dos películas que son mitiquísimas. Sí. O sea, que podríamos haber tirado por la senda española, ¿no? Con las películas que adaptaban, ¿no? A Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y Armando Osorio y tal. Pero bueno.
No hubiera estado mal tampoco, pero yo creo que esto ha sido siempre más nuestro.
Sí. Si vamos al terror, pues... Hemos hablado de muchas películas ya de terror en el programa, pero estas yo creo que son de las esenciales, más que nada porque te cogen toda la mitad de los años 80, por lo tanto, la de House es del 85, Terror llama a su puerta del 86, llegaron a España pues al año siguiente, respectivo, y esto era de joder, alquilarla y comentarla el lunes en el cole. O sea, de, ah, pero qué guapa, ¿no? Y además, en una de ellas salía el protagonista del El granero americano. O sea, que sí, era como una cosa de, hostia, madre mía, ¿no? Que hay que verla, ¿no?
El hombre con la carrera... Yo siempre digo que para mí es el hombre con la carrera más extraña del mundo. Porque si a mí me dicen William Catt, digo, el gran héroe americano y esto. Y no estoy siendo exactamente justo porque ha trabajado y trabaja mucho más. Pero para el imaginario nuestro solamente ha hecho dos cosas.
Sí. Yo creo que para bueno, a lo mejor un poco se recuerda de Carrie, ¿no? Que era...
Sí, es cierto. Estaba mucho más... Bueno, estaba jovencísimo ahí, en Carrie.
Claro, estaba empezando, pero luego el hombre no ha parado de trabajar en Chusta. Quiero decir que es el típico tío que bueno, que tuvo su éxito fulgurante en una serie que también la cancelaron porque no triunfó. Uh-huh. O sea, era la típica serie que triunfa en España, cuando ya en Estados Unidos se canceló porque eso no quería nadie.
Es a posteriori.
En este país ocurre mucho eso, ¿eh? O sea, es como el halcón callejero, ¿no? O sea, los beta ese verano y era una temporada nada más porque se comieron una mierda, ¿no? ¿Sabes? Bueno, y otra cosa que hay que decir de William Catt, que casi fue Luke Skywalker. Ojo. ¿Eh? Que...
Ahí estuvo, en el casting al menos. Ahí estuvo.
Sí, el tío estuvo ahí luchando, por lo menos lo típico que lo puede ver en alguna imagen haciendo por lo menos alguna audición, ¿no? Alguna lectura del guión, ¿sabes? Con ese pelo ensortijado, ¿no? Ahí rubio, un poco del rubio de los pecos. Y nada, pues es que aquí lo da todo, con una cara de palo bastante importante durante toda la película. O sea, lo más que hace es apretar la mandíbula, ¿no?
Lo cual para mí, perdóname, tiene muchísimo mérito, porque lo voy a decir ahora la primera vez, y creo que va a caer como 4 o 5 veces más. Esto es una película de terror, pero para mí es una, con perdón, puta y maravillosa comedia. Pero él mantiene esa cara de palo de sufrimiento que llevo por dentro, por mi drama personal, que por cierto es un drama, ya lo vamos a hablar en breve, pero tiene mucho mérito mantener esa cara ante la cantidad de gags involuntarios que aparecen en esa película.
Sí, un momentito, sigue dándole caña que tengo que hacer una cosa hogareña, ¿vale? Un segundo.
Sigue, querido público, sigue dándole caña, significa tengo un problema, los riesgos del directo, y me toca a mí.
Ya está solucionado, es que...
Ya, joder, coño.
La cisterna de se me queda engancha, no es que haya ido a mear ni nada, sino que se ha quedado enganchada y estaba ahí pidiendo agua y el planeta se muere, ¿sabes?
Por eso le gusta tanto a alguna habrá que le gusta mucho este podcast. Dice, es que es muy natural, no es mainstream. Claro, está ahí con una cisterna al váter.
Sí,
que no puede ser mainstream, vamos.
Y dice, ah, qué buena meada. No, no, no. Era la cisternita que se queda pillada. Que bueno, hablamos de William Cat, ¿no? De Guillermo Gato, ¿no?
De Guillermo Gato.
Guillermo Gato.
Hagamos de Ralph Hinckley y en este caso de Roger Cobb.
Sí, de Roger Cobb, que es escritor de éxito, ¿no? Escritor de terror de éxito, que un poco el hombre está anclado en el género, ¿no? Y quiere escribir la gran novela americana bélica.
Quiere escribir sus experiencias en la pasada guerra de Vietnam. Lo que pasa es que esto te tiene que sonar a ti. El editor le aprieta, ¿no? Oye, sí, escribiste esta novela hace no sé qué, tu público te está pidiendo, venga ya, no me seas Sutter Kane, no estoy pidiendo que me saques una colección entera a lo bestia, pero oye, que te toca. Y nuestro hombre pues se descuelga diciendo que adiós terror, que yo quiero explicar mis experiencias en Vietnam, que uno lo piensa un poco y dice, pues me parece que ahí va a haber más terror todavía, ¿no?
Sí, además está guay cómo presenta al personaje, porque es un tío que desprecia claramente a su público, cosa que me hace mucha gracia. Porque
cosa,
todo
que,
esto...
cosa que no te pasa a ti, has estado no, a punto ahí, ahí has hecho una pausa ahí diciendo, hostia,
no,
¿qué va a
decir? No, por ahora no.
Por ahora.
Y nada, y el tío lo presenta muy guay porque el tío está un poco depresivo y tal, porque claro, esta película obviamente va de casas encantadas, ¿no? House, una casa alucinante. Y antes una tía suya con un montón de años, pues aparece colgada como con un adorno de Navidad ahí en la casa y claro, y él hereda la casa justo cuando pues se plantea ese giro en su carrera, ¿no? Donde quiere volcar todas sus traumas de Vietnam en una novela, ¿no? Porque dice, bueno, pues...
Que es una escena, la aparición de la tía ahorcada, que a mí, yo creo que es, cuando lo vi por primera vez, la escena que más me asustó. Y mira que la película tiene susto, monstruos, bicharraco, una especie de dragón con alas, bueno, una criatura alada enorme, tal. Pero lo de la tía ahorcándose, que además es lo que abre la encuesta del chico del reparto, ¿no?
Sí, el típico niño que hace encargo. ¿Sabes por qué te mola tanto esa escena? Porque pasa en plena luz del día, por la mañana.
Y la cara de la mujer.
Sí, pero claro, no te la esperas. No te esperas normalmente en este tipo de cine que se hacía en esa época, lo que sé, tu protege y todas las mierdas chungas pasan de noche. Y aquí no, aquí tú dices, joder, el chavalito que viene con su motillo a hacer los mandados o lo que sea, y tú ves que pasa una cosa muy truculenta, pero también que te puede pasar, o sea, que la gente se suicida y encontrar el primero que se encuentra, pues, un muerto que se ha suicidado, pues da esa impresión, ¿no? Y está súper chulo eso. Sí. Y te mete la peli muy, muy pronto.
Sí, también hemos dicho que hay que añadirle al querido Roger Cobb, hay que añadirle dos cosas más. Una, está divorciado, ¿no? O en pleno, o casi finiquitando el divorcio, pero claro, es porque, dos, su chavalín, su hijo, ha desaparecido en su casa.
Sí, sí,
además. En su piscina, también de día.
Sí, y ahí está muy bien también contado. Primero, porque pasa el día, y segundo, porque tú ahí empiezas a dudar del tío cómo está, de todo lo que le pasa, sí. si está bien, porque si te fijas en la cena, el tío que está ahí haciendo sus cosas de jardinería, creo, lo que sea, el niño...
Y el de mantenimiento, sí.
Y cuando desaparece el niño, tú ves que en el plano, cuando el tío se asoma a la calle, hay un coche que se va. Que se va a la lejanía, y tú piensas, y dices tú, bueno, toda esta movida que se monta con la película y con la cabeza del tío, ¿es por eso o que al niño por la secuestra un degenerado de esto que también ocurre, por desgracia? Está también muy, muy bien contado eso, ¿eh?
Sí, porque como recalcan tanto que él es, por su pasado en Vietnam, que se irá viendo a través de algunos flashbacks, que él está bastante traumatizado, pues sí, tiene esa parte que uno piensa, ¿de verdad, Roger, te está pasando esto o está en tu cabeza? Un poquito, aquí me flipo. Un poquito como para irse a la escalera de Jacob, ¿era?
Sí, la de
la escalera de Jacob. Lo que pasa es que la película rápidamente se salta de eso para darte cuenta de que no, aquí pasan cosas raras y raras de verdad.
Sí, lo bueno que tiene la película, yo creo que un parte de su éxito, de popularidad, es que dura una hora y media, mal contar. Y desde el minuto cero están pasando cosas raras. O sea, que no es de estas que te van metiendo en el ambiente de que todo es muy sutil, aquí sutilidad cero, sea, porque el tío en el momento que llega a su casa ya empieza a ver cosas raras, ya, ya se le abre un armario que le sale, en vez un armario ropero donde murió la habitación donde
sí.
su tía, pues el armario ropero pues es como una puerta hacia otro mundo, ¿no? Donde
Sí,
sale el monstruo y cosas.
a Narnia exactamente no, pero sí, a otro mundo.
Claro, pero lo guay de toda esta película es que tiene cosas muy absurdas y una de ellas es que el tío desde el minuto uno está viendo cosas, se mantiene viviendo en la casa porque además al tío, al abogado que le llevaba la herencia le dice no, 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 yo me quedo aquí a vivir, ¿no? Que quiero escribir aquí tranquilo. Y el tío da igual porque sigue teniendo flow para escribir su gran novela bélica.
Sí, pero y no me digas que aparte de las cosas muy absurdas que una vecina le dé por un momento el cuidado de un bebé suyo.
Oh, pero eso es
Es
maravilloso.
Como señora, bueno, señorita, por favor, a este tío con esta pinta de pirado.
Sí, sí, que además el niño creo que es o el hijo del director o de Fred Decker, que es el escritor del guión junto con otro, ¿no?
Sí, bueno, hablando de director.
Sí, sí, Steve Miner.
Steve Miner. Viernes 13, segunda y tercera parte. Y un pelote que... No, esa no. Warlock el brujo, hombre.
Hombre, sí, sí, sí. Bueno, Steve Miner, que es un poco de la chupipandi de esta del género de terror. O sea, es quizá el nombre que la gente recuerda menos. O sea, porque todo el mundo recuerda incluso a Sean Cunningham, a lo que sea, a los míticos, ¿no? Pero Steve Miner, pues, que es un tío que bueno, está vivo, sigue vivo, y es un director que ha hecho muchísimas cosas por el tema de franquicia. Además, y sigue trabajando, o sea, que no es el típico que no lo ha petado nunca con hacer una superproducción, nunca ha tenido esa posibilidad, pero bueno, es un currante a tope.
Sí, también bueno, claro. A ver, dos Viernes 13, esta película, Warlock, a mí ya me vale.
Sí, podemos decir que en aquel momento era como su estado de gloria. Era decir, joder, he hecho dos de Viernes 13, han tenido mucha aceptación popular, voy a hacer una película de Casa Encantada, de sobrenatural, y aquí de aquí al infinito, ¿no?
De hecho, la de Halloween de 20 años más tarde, ¿cómo era? Halloween H20.
Halloween H20, sí. Esa, claro, se la hizo en el 98 y luego hizo la de Mandíbulas, que también tuvo bastante éxito.
Y una película una película con... Nunca me acuerdo cómo se llama el actor. Bill Pullman, creo que es. Que se llama Lake Placid. Que
sí,
que era un cocodrilo enorme, creo que era.
Sí,
que...
es la misma. Es que en España se llamó
Mandíbulas. Vale, pues...
Lo que pasa es que Steve Miner, que entre House y Warlock, quiso cambiar de género, ¿no? Dijo el tío, es que estoy aquí ancladísimo. Yo creo que eso le dio la tostada un poco de tener que meterse siempre en franquicia y hacer secuelas y movidas. Y dijo, mira, pues hizo una que se llama Harvard con C. Thomas Howell, que también hay que una comedia que sin pena ni gloria, se metió en aquellos maravillosos años, que es una serie muy popular también aquí en España, ¿vale?
Has dicho Harvard, yo creo que la conocíamos como Harvard Movida Americana, pero sí. el que te da curiosidad, en algún otro sitio esa película se conoce como ¿De qué color me quieres? Toma sutileza.
Ah, bueno, sí, porque es el... Sí, esta la recordaremos por el... Es una película que ahora mismo no se podría hacer jamás, ¿vale?
Imposible.
Porque es de un tío que se hace pasar por negro, ¿vale? Se pinta y se pone una peluca de pelo rizadito. Ese Thomas Howell. O sea, es una película que era también mucho de alquilar y de la primeriza Antena 3, ¿vale? Y ya está. Ya esa película no. Y claro, luego, ¿qué pasa? Que este hombre, pues, no, empezó a hacer, sobre todo, televisión, ¿vale? Y bueno, y también hizo una película que fue también un fracaso de sobre todo de público, que fue la de Eternamente Joven, la de Mel Gibson.
Sí, es verdad.
Antes de que Mel Gibson le diera por dirigir y por petarlo, hizo esta de Eternamente Joven, que era de un tío que un piloto que se queda como el Capitán América, vaya. lo criogenizan y lo despiertan y pide tú y se le quiere ligar a Jamie Lee Curtis, ¿no?
De Jamie Lee Curtis, película que yo siempre he dicho que la vi alquilada y siempre pensé es me aburro. Pero es como decía Homer Simpson, ¿no? Me aburro. No, así.
Porque parece que va a molar, que tiene el tema de aventura, es como un melodrama mierdoso, nostálgico, donde ya tendrían que haberle cortado las manos a JJ Abrams, porque es el guionista, ¿vale?
Para que la cosa no fuera peor.
Pero no engañó a nadie. O sea, JJ Abrams ha ido desde el primer momento por derecho. O sea, por derecho a sus rollos y nada, y ahí está el tío, ¿no? Y luego ya te digo, luego, fíjate, el Steve Miner es que es súper interesante su carrera, porque es un autor de grandes películas. Mi padre, que,
sí.
¿Vale? Esa alquiladísima.
Sí, que
¿Sabes? Con el remake de la francesa, que era el Gerard Depardieu, y luego la Catherine Hale, que aquí la conoceréis como la de la, salía en Alerta Máxima 2, ¿no? Y que es una tía muy odiosa, parece ser. Que aquí sale como de adolescente enseñando el culo con el tanga. Yo me acuerdo de haberla visto alquilada y haberme puesto muy palote.
Claro, era un reclamo muy fuerte.
Eso sí, así. Sí. Pues, que el tío, vamos, es que ha hecho de todo y casi todo el mundo ha visto algo de este hombre, ¿no? De Steve Miner, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y ya que estamos con el tema técnico, ¿quién escribe, mi querido Duncan? ¿O de quién es la historia de House, una casa alucinante?
Hombre, del gran Fred Decker. Un señor que es grande, pero ¿en qué ha trabajado? ¿En cuántas cosas ha trabajado? O sea, ¿qué tiene realmente Fred Decker en su currículum? O sea, bueno, yo creo que te pones a contar y te va a sobrar algún dedo de la mano, ¿no?
No, Fred Decker es un tío que es muy reivindicado porque, claro, es el tío que podría haber sido alguna vez algo, ¿no? O sea, lo fue, o sea, quien no quiera su currículum, pues es un tío mierda, además es un mentiroso, ¿no? Pero claro, es un tío que te dirigió la segunda película de la que vamos a hablar, luego el gran clásico de culto y fracaso en su momento, Una pandilla alucinante.
Película que me gusta mucho más que la segunda de la que vamos a hablar, pero
película,
bueno.
Para mí, de alguna extraña razón, película navideña, ¿no? Historia y luego... Luego hizo Robocop 3.
Sí. O sea, ahí está.
Estaba a la carrera, pero desde el primer momento, ¿no? O sea, pero bueno, también es un tío que ha estado involucrado mucho en la franquicia de Star Trek, por lo tanto yo le tengo cariño, ¿no?
Sí, sobre en Enterprise.
Y nada, y cositas chulas. O sea, un tío que también se dedica a hacer en los remontajes estos de películas de Godzilla. Con metraje americano e inglés, y el tío, pues, a hilvanar la historia americana, pues también es un tío que mola. Es un personaje guay, amigo de.
Veo que ocultas y te callas que es el guionista de Depredador, la última.
Claro, es que me voy a librar porque no terminé de verla, porque me pareció y además, sobre todo, la escritura, o sea, lo que es la historia, una mierda increíble.
Pues está escrita por él. Y por su coleguita del alma, Shane Black, que también la dirige.
Sí, bueno, pero ahí está Shane Black, que desde que hizo esta no ha vuelto a hacer nada más. ¿Vale? Porque,
que se quede ahí tranquilo.
Que se quede tranquilo porque es un horror. También Fred Decker hizo una cosa que podía haber molado.
Sí.
No se ha llegado a estrenar ni siquiera como telefilme, que es también con su coleguita Shane Black, que tiene al actor con el nombre más molón del mundo, que es Max Martini, ¿no? Que es que yo, de verdad, yo si tuviera un hijo le pondría Max Martini y luego
ya los Martini.
Que es Edge, ¿no? Que era como una especie de historia pulp muy comiquera del oeste,
sí.
Que se comió una mierda, o sea, no pasó del piloto, ¿no? Y tiene a Max Martini, que ¿cómo puede morar más ese hombre con ese nombre, ¿no?
Hombre, es o eres o estás en la Riviera en los casinos. O eres agente sustituyendo a Bond. Por cierto, hay que mencionar que ha muerto Sean Connery.
Sí,
ayer, antes de ayer. Y algún día le haremos un especial como hicimos a John Saxon.
Bueno, ya yo creo que más lo traeremos en grandes películas que cuando todo el mundo ha hecho su recordatorio en redes sociales, ¿no? Pues todo el mundo habla, cuando muere alguien así tan famoso, pues todo el mundo pone algún comentario. Y nadie ha hablado de esa gran película suya que es Meteoro, ¿no?
Bueno, no,
que es la
yo
que
sí.
llevaría yo al vídeo comunitario,
No,
sin duda.
Yo llevaría el vídeo, venga, yo llevaría el vídeo comunitario Atmósfera Cero.
Hombre.
Pero bueno, pues ya son gustos.
Sí, sí, porque Atmósfera Cero, ¿quién no la ha visto con la calidad de emisión del vídeo comunitario? O
sea, claro.
Es muy comunitaria Atmósfera Cero, pero Meteoro también tiene tres pares de cojones. ¿Cómo puede hacer una película de un meteorito que va a caer a la Tierra tan aburrida, ¿no?
Tan aburrida. Además, ella es... ¿quién es la partner? La compañera de él, nunca me acuerdo.
La de Orca, ¿no? La francesa esa, ¿no?
No, no me acuerdo quién es, pero están muy sosos los dos, muy sosos.
Claro, no, no, porque están ahí, claro. Todo el mundo recuerda a este hombre por los papeles gordos, ¿no? O sea, pero luego, joder. Natalie Wood, coño, estaba
Natalie Wood, lo
sabía. Antes de tener un trágico y misterioso accidente, ¿no? Uh-huh. Pues nada, que divagamos un poco. ¿Por dónde íbamos? Ah, bueno, que empieza el tío a ver cosas raras en la casa, ¿no?
Sí, sí, pero se te ha olvidado. Has hablado de quién es el director, has hablado de Fred Decker, que la escribe, falta la música y, hombre, no, no es manco el compositor, ¿no?
No, no, pero de todas maneras, ah, bueno, y perdona, el guionista, pero luego está el especialista, sobre todo en efectos especiales, Ethan Willey, ¿no?, que siguió con las franquicias.
Sí, sí,
me ayudó,
sí,
a meterle humor a esta película, porque le estaba saliendo a Alfred Decker como muy, muy chunga, ¿no? Y en la música, lo que tú dices, pues claro, esa música que todo el mundo recuerda de Viernes 13, ¿no? Del gran,
claro,
Harry Manfredini.
Por eso, ¿no?, recuerda tanto a Viernes 13.
Sí, porque tiene cosas que le falta, como los susurritos, ¿no?
Sí, exactamente, el de vez en cuando, ¿no? ¿Qué dice? Y también compositor de una película que ya ha pasado por aquí, Profundidad 6, bueno, entre otras, ¿no?
Sí.
Pero, y bueno, claro, todo Viernes 13, y aquí es eso, aquí suena a Viernes 13, pero me gusta, porque es una música, porque yo House siempre recordaré, tú la, supongo que la verías alquilada, pero yo recuerdo el anuncio que televisión ponía de la película. Se puso muy pesada televisión. De vez en cuando te ponía el anuncio de ya en cine, ¿no? Y la música era... Salía un primer plano de la casa en plan Amityville. Y tú diciendo, wow, esto tiene que ser de terror, de verdad. Ahí ya te engañaban un poco.
Ah, sí, pues no, no me acuerdo yo de que tuviera tan... tanta publicidad. O sea, yo me acordé del videoclub y poco más, no de que tuviera ese tanto anuncio.
Pues sí que tuvo, sí. Pero bueno, después de llevar un rato que llevamos divagando y sin entrar, pues nada, pues... ¿Qué le pasa al señor Cobb? Ya hemos contado su drama. Ha perdido a su hijo. Ha desaparecido. Se va a separar. Bueno, está prácticamente separado. Su tía favorita, porque se recalca mucho que es su tía favorita, se ha muerto. Él no quiere vender la casa. Quiere vivir allí, con la mala pinta que tiene la casa por fuera y por dentro. Queda mucho yuyu. Y lo que tú dices, su editor le presiona para que saque su nuevo éxito de novela de terror, pero él quiere escribir sobre sus experiencias en Vietnam porque está bastante traumatizado. A esto se le añade un vecino, como tú dices, cuñado. O
pesa, el vecino gordito, ¿no?
O pesadito. El gran George Wendt, que la gente dirá, la gente con alguna edad, le dirá, te he visto, era Norm en aquella comedia situación que era Cheers, ¿no?
Sí, el gordito de Cheers, ¿no? Que estaba siempre ahí que siempre estaba con la cabeza hundida en los hombros ahí, en la barra, ¿no?
El que tú sabías que venía porque cuando entraba decía todo el bar Norm, a la vez que tú decías la primera vez, gracioso. Las demás veces como, yo qué sé, parece que estás pidiendo una de calamares o algo.
Sí, y además que le da el contrapunto cómico a la película. Y bueno, no se hace un personaje pesado, aunque hace de cuñado, que es vecino, que me tomen todo.
Al principio es como hace lo típico que se estila mucho allí en Estados Unidos de vecino. ¿Qué tal? Me presento, tal, a ver si te viene, te invito, me invita. William Cat quiere contarle lo que está pasando. Y a mí me hace mucha gracia aquí la cara de George Wendt, Harold, creo que era el personaje. Porque empieza como, sí, pero después ya es como, este hombre está mal.
No, y aparte le dice, sí, porque aquí que vivía una vieja loca, que no sé qué de cuánto, porque está como una puta cabra, dice, no, es que
Era
mi
mi
tía.
tía.
Y dice, bueno, pero una señora muy guapa,
Una excelente persona.
una excelente persona, que el tío lo reconoce, ¿no? A que es escritor de éxito, ¿no? Y el tío es como soy su mayor fan, ¿no? Y le quiere que le dedique un libro, de que tiene el libro hecho polvo, ¿no? Que le saca ahí de la parte trasera del pantalón un libro hecho mierda, ¿no? Que dice, bueno, pues yo te doy un ejemplar nuevo, te lo firmo, pero hoy no, que estoy muy ocupado, que me tengo que concentrar. Y el tío, el personaje protagonista, ¿no? Se concentra, aparte de ver en flashback su historia de la guerra, ¿no? Ahí en un plató un poco mierdoso, todo hay que decirlo,
Mucha
¿no? Eso.
bruma, mucha plantita.
Mucha plantita, mucha cacatúa y todo muy, muy arquetípico, ¿no? Porque está la hazaña bélica del sargento joven odioso que lo va a llevar a la muerte, ¿no? Que eso, por desgracia, era una realidad, fue una realidad en Vietnam, ¿no? Que era los mandos, pues, solían ser gente recién salida de la academia, no tenían ni puta idea, y eran los veteranos los que decían, oye, este tío va a tener que pisar una mina pronto, porque nos va a matar, ¿no? Y
Una
luego está.
historia que se decía mucho en Vietnam, que el gobierno americano, vamos a ponernos pesados ahora, un poco rollito. El gobierno americano decía que eso era un mito y que era mentira, pero que se cuenta que hubo mucho asesinato de oficial, perdón, asesinato, mucha muerte de oficial que no se podía explicar, que no era a manos del enemigo.
Sí, además tiene un nombre, no recuerdo cuál, pero tiene un nombre específico ese tipo de acto, ¿no? Que ocurría. Pues aquí se refleja, y luego también está el papel de Richard Moll, ¿no? Que aquí era muy conocido en España ese actor, un tío grandote, así con la cara muy larga, ¿no? Que era el de Turno de Oficio, que es una serie que echaron por la primera por las noches,
Que hacía
con
el
Richard.
que era el
Era,
bedel,
era, sí, era un poco el guarda, ¿no? Jurado, ¿no?
el guarda jurado, sí.
Y es un tío que era su compañero, que es el flipado, ¿no? El flipado Rambo, ¿no? Que venga, vamos, los matamos, tuyo, tuyo, cop, tuyo, para arriba, para abajo.
Además, con el estereotipo típico de eres el fuertote, por tanto, la M60, bueno, el arma más grande es la tuya y los correajes de de las balas, ¿no? El cinto
Sí.
por todas partes.
Sí, y con la voz de Ramón Langa, ¿no? Para darle todavía más fuste al personaje, ¿no?
Y para demostrar que es importante, que me encanta el nombre del personaje, es Big Ben.
Sí, pues nada, te van contando eso, ¿no? Que era su amigo del alma, ¿no? En diferentes flashbacks, y el tío ya viendo cosas raras, le sale el monstruo, le atacan los enseres de la jardinería, ¿no? Y conoce.
En una escena, perdón, perdón, en una escena muy, muy de el ejército de las tinieblas.
Sí, pero claro, este hombre no es Bruce Campbell, ¿vale? O sea,
No.
aquí toda la fisicidad que Bruce Campbell le hubiera abordado en esta película, o sea, lo hubiera abordado. Aquí William Cat es que, aparte de ponerse un chaleco de pico para enseñar los pectorales y poner cara de cachondo cuando está con la vecinita, porque tiene una vecinita que
Uf,
fue
uf.
una chica Bond, que está muy buena.
Mary Stabbing, creo que se llama la actriz.
Sí,
Me
la
parece, no
típica
estoy
tía,
seguro, la rubia, vamos.
la típica rubia de película de los 80. Pero tremendísima, o sea, tremendísima. Y lo único que hace el tío es poner cara de caliente, porque, claro, él está divorciado, empieza a acordarse, a tener flapas de lo de su hijo, lo que le pasó,
Sí.
y se le empieza a parecer como un pez que hay allí en el salón, también se cobra vida, el tío está desquiciándose, y llega un momento que se desquicia tanto que en una visita. Una visita de la mujer, porque el vecino cuñado se mete en la historia y la llama, aparece ella y el tío se le va un poco la olla y le mete un tiro, ¿no? A la mujer, o a lo que él cree que es la mujer, ¿no? Y la deja despanzurrar, y ese cadáver se convierte en una especie de monstruito señora.
Una especie de bruja, pero o sea,
Es bruja, posesión infernal, como muy mal hecho, porque las cosas,
sí.
como son, está muy mal hecho,
Sí,
que
muy
llega a
grotesco.
ser gracia, quiere ser humorístico, pero claro, la película ya ha cogido ya un tono que en realidad no le pega a ese toque humorístico, porque intenta enterrar mientras está ligando con la rubia jamona que sale de la piscina, que se ve que le usa la piscina porque la tía se lo permitía, esa es la tía en bañadora y topotente, y él está ahí todo cachondo y todo, quiere que le coge una pierna a ella, la pierna a él. Y te dice, bueno, vale, Bruce Campbell lo hubiera petado aquí, pero tú no, lo hace fatal.
Sí, pero es cierto que a esas alturas de la película ya hemos visto criaturas, hemos visto
Sí.
Poltergeist y hemos visto fenómenos paranormales por un tubo, pero tú te estás riendo.
Sí,
Sea, tú
porque...
de los monstruos y las apariciones de los monstruos, tú te ríes. Y luego ya cuando aparece porque es la parte que yo, viéndola de nuevo, creía que era muy al principio y no es muy al principio. Cuando aparece de repente el colega de Vietnam, hecho un zombie,
Prácticamente al final, ya de la película.
mitad final, que es donde se produce, como yo digo, toda la parte del coyote persiguiendo al correcamino.
Sí,
Que
ahí
es.
sí, es como ahí yo creo que se dejó un poco invadir por el espíritu Freddy Krueger. O sea, es decir, vamos a poner a un personaje que no está interpretado por Richard Moore, es otro actor
Sí.
el que lo interpreta, porque es un soldado cadavérico enorme, ¿no? Mira que Richard Moore es enorme, pues más enorme es este. Y aquí ya yo creo que dice, mira, vamos a intentar hacer un personaje de culto, ¿no? O sea, típico personaje que la gente se va a querer comprar el muñequito, tener la camiseta, ¿no? Que es el Big Ben esqueleto,
Sí,
¿no?
además
Como
con
el
el
esqueleto.
con las costillas por fuera, ¿no? Que tú lo ves con la carcasa puesta allí, ¿no? Pero no te aterra. Es
No,
que
porque
tú
aparte tiene
crees.
réplicas graciosas a los Freddy Krueger, también
Claro, claro. Y no
en
solo
el...
eso. Y luego el como yo siempre te digo, es uno de los momentos que más me dejan con la boca abierta y también más me río, y te lo habré contado más de una vez. Cuando ya casi estamos para producirse el gran finale, ¿no? Y este Big Ben esqueleto gigantesco está atormentando al personaje de William Cat corriendo por ahí, que te pillo y tal. Vemos que tiene al hijo, esa es otra. El hijo lo tenía. El hijo
Sí,
estaba en la dimensión de al otro lado del armario del cuarto de baño.
eso es correcto. El tío ahí abre el de esto, se rompe el cristal, ve que hay una especie de agujero negro ahí, y el tío rescata que el hijo está como si fuera prisionero de guerra
Sí,
del Big Ben
es
este.
una cosa muy
Porque...
chunga porque está en plan Rambo o en
Sí.
plan, ¿cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llamaban? Desaparecido en combate. La típica de la
La
jaula
jaula de
esta de
bambú.
bambú, ¿no? Puesta allí, es una escena un poco fuerte con un crío. Pero lo que yo te estaba diciendo, perdona que te interrumpa, es en todas esas carreras, en una de esas, de repente el William Cat, Roger Cobb, le dice, mira, ¿sabes qué? Que no te tengo miedo. Altura que hay, no te tengo miedo, no me asustas. Y el otro empieza, hombre, yo es que parece el chavo cuando se enfada, y empieza a darle pataditas al suelo, es que yo, en fin, ¿no? Y tú dices, joder. Pero después vuelven otra vez las carreras, se ve que después le volvió a entrar el miedo, ¿no? Es
Sí,
como que,
además es
joder.
como todo, el origen de todo es también muy loco, que es la historia esta de el grandote este, ¿no? Cae en una trampa, lo malhieren y
Sí.
le pide al Cobb este que lo remate, porque vienen los Charlie. Y quiere morir porque sabe que si lo de esto, pues lo van a torturar y tal y cual. El otro no tiene
Correcto.
valor y se lo llevan. Y el tío, pues aparentemente, pues se lo llevan vivo. Ah, te voy a matar, me vengaré, ¿no? Recoge una inquina terrible. Y resulta que el espíritu de ese Big Ben, ¿no? De ese tío, pues es el que lo ha urdido todo, que además no tiene sentido ninguno. Y lo ha urdido todo, ha hecho que desaparezca el hijo, lo ha metido por no sé qué, no sé cuánto, una paranoia tremenda. Claro, y dices tú, bueno, es que no, yo creo que no sabían por dónde tirar, porque en realidad es una película muy gazpacho y creo que la decisión de crear al Big Ben este esqueleto yo creo que la tomaron sobre la marcha para molar y no termina de cuadrar la historia.
Hombre,
Pero
eso lo estamos diciendo ahora. En la época no lo piensas. En la época quieres ver monstruos. Se agradece que la película va como un tirón.
Sí.
O sea, tú ni siquiera en los flashbacks que tiene, la película va como un tiro. Yo recuerdo siempre que me hacía gracia los monstruos. Yo, es una película que siempre digo, es una comedia, debería de ser una película de terror, debería de dar muchísimo más mal rollo, y solo me lo da en la escena inicial, con el suicidio por ahorcamiento de la tía, y todo lo demás es, yo me estoy riendo. Lo que pasa es que eso se lo llevaron al extremo en, no vamos a hablar de ella, pero la secuela. Esta película tiene tres secuelas. La
Sí,
última de
ahora.
1992 con un camello de William Carr.
Sí,
De vuelvo a la
que.
casa, ¿qué tal?
Sí, lo que
Aquí.
pasa es que la película, para lo que cuenta, que es algo muy, muy grave, que es el estrés postraumático, que desaparezca un hijo, que hasta a cierto punto tú, si estuviera mejor contado, podrías contar, si te tomas en serio esa historia. Es que el mismo tío se haya cargado al hijo y sin darse cuenta por el rollo que tiene. O sea, que podría haber sido una película muy dura y al contrario, se convierte pues en una comidita que termina con el típico plano congelado con la sonrisita de todo el mundo. ¿Sabes? Que hace mucha gracia. Entonces, claro, los efectos especiales ayudan mucho a que la película sea muy ligera, porque igual que la señora mutante, la mujer, ¿no? Que también es una lectura poco sutil, ¿no? De lo que es un divorcio, ¿no? Que se convierte como en un monstruo. No tiene las lecturas que son muy muy poco sutiles y los monstruos, los efectos especiales que son muy buenos, pero como no te los crees, o sea, porque no se nota que quieren tirar un poco por el vodevil, ¿no? Por lo espectacular, pero sin ser realista. Y creo que eso ayuda mucho al toque que no cómico, yo creo que es muy ligero de que tiene House, ¿no?
A ver, yo digo abiertamente cómico. O sea, yo me río. Tienen culpa, pues eso, los monstruos no te dan miedo. El personaje del vecino es prácticamente para reírte. El personaje que hace. Se me ha olvidado el nombre. Lo he dicho tres veces ya.
Harold, Harold.
Harold es el personaje, George Wendt es el actor. El personaje que hace George Wendt está en Cheers. Lo que pasa es que en Cheers era más pasivo. Se sentaba allí y contaba su vida, y aquí es el fan pesado, pero que quiere saber. Es extraño porque se preocupa por él, pero es como eres demasiado intenso, tío. Eres demasiado cotilla, ¿no? Eres
Sí, por
demasiado
eso mete
cotilla,
ahí.
pero se preocupa por él, ¿no? O
Bueno,
sea,
y
se preocupa.
luego que no se nos olvide contar la escena absurda, tremenda de la película de la tía buena que tiene un hijo
Un bebé.
que lo. Sí, un niño que tendrá 2 o 3 años,
Sí.
que lo mete. Oye, que tengo una quedada, quédate con él, te traigo una muda y cuídalo. Y claro, y ahí los demonios y todo eso se quieren llevar al niño también, ¿no? A la dimensión chunga y la que pasa ese niño y ese hombre. Y esa madre que es que le suda el coño de todo, porque seguro que habrá quedado con uno para follar del Tinder o
Hombre,
algo,
claro.
y se lo deja a este tío. Y luego la tía, no te preocupes, te compensaré, ¿no? Y el otro con la
Pero
cara casi.
se lo deja de conocerlo, como yo digo, de hola, ¿qué pasa? Y a lo mejor de un fin de
Bueno,
semana que te he visto.
no, no, se lo deja de haberlo visto enterrando un paquete sospechoso en el
Sí,
jardín.
es cierto.
Y yo me imagino a la tía en bañador ahí, con ese culazo que tiene, diciendo, pues yo esta noche le voy a dejar a mi niño, a este hombre que parece buena persona, ¿no?
Era la chica, era Panorama para matar, ¿no? Con Roger Moore, ¿no? Creo
Y
que era.
el Octopussy, nuestro querido Sir Roger Moore, 2 veces ha catado a la muchacha esta.
Mary Stebbing. Muy
Sí,
bien, muy
que
bien.
se retiró pronto, ¿no? Dijo, iba a tomar por culo ya del cine, ¿sabes? Y no. Y ya no volvió hace mucho más. Y nada, pues, ¿a ti qué te parece House, una casa alucinante?
A mí me gusta mucho, pero porque me río mucho. Yo le tengo mucho cariño. A lo mejor es por el personaje, por el actor de William Carr, porque claro, en aquella época, ¿de cuándo es el gran héroe americano? Coincide
Pues
por
creo que
fecha,
era
era
del.
antes.
No lo sé, tío. Te lo voy a mirar porque me ha salido antes la duda.
Nah, que no
Y.
se note que no tenemos ni puta idea ni nos
Pues se
preparamos.
mira, ya está, coño. Pero vamos, también hay que ser un poco. Mira, es del. No, es. Pues mira, estaba terminando la última temporada cuando hizo esta. Porque
Vale.
el Gran Americano tuvo varias temporadas. Y coño, tuvo, pues mira, tuvo 3 temporadas y estaba ya terminando la
La
última
guapi.
temporada.
con la guapísima Connie Seleka. La novia de todo. A mí me gustaba más en Hotel, con el padre de Thanos. A mí con el padre de Thanos me gustaba mucho más en Hotel. Pero...
Es sí, verdad que salía, pero un mitiquísima de los 80, ¿eh?
Sí, sí.
Con Iseleca, ¿no? Ese flequillo y esa cara como de buena, ¿no?
Y el gran héroe americano, que yo siempre digo que el auténtico protagonista no es William Carr. El auténtico protagonista es el agente del FBI Bill Maxwell, interpretado por Robert Cal.
Sí, Robert Cal, ¿no?
Que es que ese tío, ese era la comedia en esa serie.
Bueno, escúchame, venga. ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Bueno, lo digo yo.
El americano.
Pero sale muy poco. Salió. Verá, está acreditado. Joder, mi fijación con el tío. Está acreditado en 30 episodios. Y para mí que solo sale en el primero, que era doble, creo. En el piloto o algo así. El gran Michael Paré. El protagonista de esa película hecha en Gibraltar, que no la voy a traer ni muerto.
Marine, ¿no?
Marine, ¿cómo era? ¿Preparado para matar o algo así? No, sí,
pero, tío, pero ¿cómo te la ingenias, tío, para terminar siempre hablando de Michael Paré? Lo que es compartir pelo, ¿eh?
Y cara, igualito.
Y mirada azul, mirada azul.
Y mirada azul de que me han dejado en esta base lunar llena de pederastas. Y vengo a resolver el tema, ¿no? La madre que lo parió. Pues yo...
Nunca que no pase un programa sin nombrarlo, ¿eh?
Que no pase ni un programa. Hombre, ¿tú qué quieres? ¿Hablar de esto o de cuando Caroline Munro se enamoró de un tío? Y le dijo pero se dio cuenta de que había llegado 40 años tarde.
Claro, si tuviera... No, eran 15 años, ¿no?
Ah, no, ¿eran 15 años? Si yo tuviera 40... Claro, es verdad, eran 15 años. Claro. Un día contaremos bien esa anécdota.
Un día sí, un día. El último programa lo dedicaremos a contar la vez que Caroline Munro le contó a un fan de Fanta Terror que si tuviera 15 años menos se lo follaba.
Allí mismo. Sí, oh, sí. Con eso nos vamos a despedir para siempre y ya no volvemos más, ¿no? Eso es como cuando hacen los raperos eso de tiro el micrófono después sí, de cantar, ¡pam!, ¿no? Ahí lo dejo.
Drop the mic, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí.
Ese, nada, que no.
Pero bueno.
Para las memorias que escribamos.
Eso sí, eso para un libro tuyo, que es lo suyo. Chorradas aparte, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, pero porque es una comedia. Las comedias de terror me molan. No como Transilvania 6-5000.
Hostia, no, también no. Gran carátula, ¿no? Muy
gran alquilada. Gran batacazo en todas partes. Y yo la alquilé más de una vez, ¿eh?
Porque era una película tan con el póster tan engañoso que parecía que eso era una atracción de feria, de emociones y de risas. Y
sí, bueno.
Y más
bueno,
de una vez.
Bueno. O sea, no, yo no sé tú, pero yo esa película... Yo, esa pareja, ese Jeff Goldblum, y no me acuerdo cómo se llama el otro, Ed Begley o algo así.
No, pero Peter O'Toole no salía también por ahí.
Pues yo sé que sale Jeffrey Jones y que sale la guapísima Gina Davis, pero no me acuerdo si salía Peter O'Toole. Pero, uff. Pero bueno, me desvío. House, a mí muy bien. Recomendable, por supuesto. Pero no es una película de terror. Los que no la habéis visto nunca, el cartel... engaña. O sea, engaña. El anuncio, el tráiler, engaña por completo. O sea, esto es una comedia. El malo, el esqueleto, le falta mirar a algún sitio y buscar el invento Acme para cazar a William Cat.
Sí, aparte del final que tiene el malo, ¿no? Que tú lo estás viendo, esperamos, de lejos, ¿no? Pero bueno. Está guay, incluso verla ahora no se me ha hecho nada pesada.
A ver, a que yo sepa, a ti, esta te gusta más de la que vamos a hablar ahora, ¿no?
Es que el problema que tengo yo con el terror ya en su puerta, que es la siguiente que vamos a hablar, es que reconozco, o sea, sus intenciones, reconozco que está bien, pero creo que está sobreculturizada.
¿No? No sobrevalorada, ojo, ¿eh?
No, se le ha dado una pátina de culto que en realidad es exagerar. O sea, es como que decir, es que esta película, lo típico, ¿no? Que te cogen del brazo, ¿no? Y también, la tienes que ver, la tienes que ver. Los 80, los 80, tienes que ver los 80, wow. Y dices tú, vale. Vamos a ver que la película está bien. La película tiene un montón de detallitos chulos, no aburre, es muy chula, pero, coño, ya está, ¿no? Por favor, déjame, suélteme el brazo, ¿no? No.
Yo creo que a ti lo que te pasa es que compartes más o menos año, creo que un año arriba, con El regreso de los muertos vivientes. Y que me parece que es una película comedia de terror que está mucho mejor.
Sí, hombre, de Regreso a la Muerte Viviente está muchísimo mejor en todos los aspectos. Esta película es que en realidad es como un plato muy bien hecho, o sea, porque todo está bien, pero como si le faltara sal. O sea, aunque, y no está tan mitificada esta película que incluso las frases lapidarias o frases famosas tampoco son nada del otro mundo. O sea, es que, como no sé, yo la flipada que tiene no, es el equivalente un poco a otras películas de la época, que es que como había que verlas y como son de culto y como todo el mundo, esta es la que te dice el tío que abomina de los Goonies, ¿no? O de la Patrulla Alucinante, dice, no, no, pero la buena es la del terror llama a su puerta, ¿no? Y si ya quieres detectar bien que es gilipollas, te dirá su título en inglés, ¿no? ¿Sabes? De Nightmares de Creed, de Nightmares de Creed, ¿no? Te lo estás imaginando, ¿no? Al tío ahí, ¿sabes? En Facebook, ¿no? Ahí, Nightmares de Creed, ¿sabes? Entonces me dices tú, es que te quitan las ganas de ver la película.
Yo, bueno, ahora entraremos en la película, pero yo lo voy a decir ya, ¿no? O sea, a mí me gusta la película, pero yo creo que a mí me gusta la película porque el paso del tiempo me ha hecho ver que es la película donde mejor está Tom Atkins. Te ha
Sí,
trabajado
¿no?
tela,
Su
tela.
película su película favorita,
Sí, sí, señor. Su película favorita, dicho por él. Y además, encantado de trabajar con Fred Dekker siempre.
sí, pues
Y
tampoco trabajo mucho.
una, pero es lo que dice. Él encantado de trabajar con Fred. A lo mejor es que le dejó hacer todas las ideas que quiso. A lo mejor es que esos 5 o 6, sorpréndeme, que dice durante toda la película idea suya y el director le dijo, claro, tío, claro.
Sí,
Di lo que tú quieras, di lo que tú quieras.
tiene toda la pinta, ¿no? Pues
Pero a lo mejor es porque para mí es donde Tom Atkins está muy bien, o quizá también es porque esa mezcla de ciencia ficción retro de los 50 y ese comienzo que tiene con nave espacial, ¿a qué otro mito serie B de terror te recuerda a ti ese comienzo?
claro, el comienzo, y además del mismo año, si no me equivoco, es el Critters, ¿no?
Critters, exactamente. Exactamente. A lo mejor es por esas cosas, ¿no? Pero no, pero después le pegaré caña. A mí el casting no me gusta.
Hombre,
Quitando Tom Atkins. Quitando Tom Atkins.
lo que pasa es que en aquella época tenía sentido. O sea, vamos a ver, Tom Atkins, perfecto, siempre, porque es un señor que te va a hacer el trabajo y va a molar y
Es
resulta que está
un
comiendo.
señor que aparece en una película que no recuerdo el nombre. Con Nicolas Cage, esa que se ha escapado del infierno y le persigue el diablo, o un diablo, esa que hace que se llama John Milton.
Ni puta idea.
¿No te acuerdas de esa película?
Ah, bueno, pero tú dices la de. Tú, sí, coño, la que sale Amber Heard, ¿no? La de Furia Ciega.
Furia Ciega era, es que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, bueno, en inglés era como Drive Angry o algo que era en 3D. Y Furia Ciega, que es que el tío lleva un coche que sale Amber Heard, que también está buenísima, ¿no?
Sí, pero es un tío que ha trabajado Tom Atkins en todo, en todo, ¿no? Me encanta, ¿no? Pero para mí es lo que a mí me gusta de esta película y está la guapísima nunca me acuerdo el nombre que tiene, Jill Whitlow, que no habrá trabajado mucho.
Whitlow. No, 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 es que esta película, salvo Don Haskin, que lo trabajó todo, el resto de gente son gente que ha trabajado muy poco. Entonces, partiendo de Jason Lively, el hermanastro de otro diosa sexy que es Blake Lively, ¿no?
Y señor con una cara de empanamiento perfecta para esta
Bueno,
película.
está bien que tú digas eso porque yo iba a decir que tiene cara de retraso mental.
Joder, eres demasiado cruel. Vamos a llamarle empanamiento.
Es el Rusty, ¿no? De los Griswold, ¿no? El hijo de los el hijo de Chevy Chase, ¿no? Ya con esa
Sí,
cara.
es verdad, es verdad, es verdad.
Entonces, es un tío que bueno, que empezó fuerte, Aquí prácticamente es el protagonista como absoluto, ¿no? Es el adolescente en el que todos se fijan, ¿no? Lo que llamarían ahora un nerd, ¿no? O un fricardo con su amigo JC, ¿no? Que encima tiene la polio, que
es sí.
El mundo discapacitado, ¿no? Y luego está la chiquilla, ¿no? Que es la Jill Whitlow, que también se retiró pronto, ¿no? Pero vamos, está y también un poco abusan de su físico, ¿no? Y de sus pechitos y eso, ¿no? que lo dicen al principio de la película, ¿no? Dice, ¿cuál? ¿La de las tetitas? ¿No?
Es que hay gente que se pone muy palote cuando va vestida con el traje de fiesta y el lanzallamas.
Claro, también. Y nada, es una peli que de lo que son el mundo protagonista, o sea, igual que tiene un montón de cameos de gente del mundillo, ¿no? De efectos especiales y de mundo del cine, porque esta película es muy referencial. Luego, lo que son su plantel de actores, pues no. Los principales, pues salvo Tom Atkins, ¿no? El resto pues son gente que son conocidas de películas de los 80, pero que luego no han tenido carrera más allá de esa década. Y pues no es con una película conocida por su casting, vaya. Aquí vuelve a dirigir, como hemos hablado al principio, Fred Decker, ¿no?
Sí, señor.
Y nada, con un guión suyo también, o sea, el tío se lo guisa y se lo come, y aquí se nota que es un auténtico flipado del terror de los 50, del enlace también, que había que meter un poquito de enlace.
Un guión suyo que se recoge, que cogió parte, muy poco, yo creo que estaba pensando más en House, con una idea que le daba mucho la cabeza, que era sobre unos cadáveres reanimados que venían de la guerra del Vietnam. Fueron repatriados los cadáveres, enterrados en Estados Unidos, claro, y se levantan y atacan a gente y durante una fiesta estudiantil. Y quería parar el papel principal a Carl Russell. Pero sí, eso
más homenaje posible, ¿no?
Claro, pero eso no salió. Eso no salió. Tenía esa idea, ¿no? Entonces, sí, sí salió esto. La idea no es. La premisa, el guión, es perfecto, es cojonudo. Estamos mezclando el terror, queremos un terror más serio, aunque también nos reímos, pero más serio que House, y le vamos a meter el componente de ciencia ficción, de toda la vida.
Sí, y el mundo adolescente, ¿no? Con su bully, con su malote, para que te identifique, la chica, el chico, ¿no? Es un poco rollo, también rollo Karate Kid, ¿no? O sea, es que como mezclar muchas cosas que en teoría, sobre el papel, dice tú, joder, es que la película va a ser un éxito.
Bueno, rollo Karate Kid, tienes al nerd que quiere a la guapa. La guapa no le hace ascos. O sea, la guapa se lleva bien con él, no le hace ascos. Pero en la otra parte, estos Cobra Kai, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Sakai Nazi, ¿no?
Es que Brad, creo que se llama. Ese sí, que ha sido novio de la chica de flequillazo rubio y la camiseta de la, creo que es de la Alemania Democrática, ¿no? De gimnasia.
No, creo que es de la juventud de nazi.
Yo para mí que es de la Alemania Democrática, es. Ahora, que lo mejor de él es la matrícula trasera que tiene su superdeportivo rojo. Es difícil ser perfecto.
Sí, sí, y su tinte, ¿no? O sea, ese tinte imposible de parece de La Purga, ¿no? De la primera película de La Purga, el que se dedica a darle por culo allí, ¿no?
Cierto, lo que pasa es que aquí esos Cobra Kai, que son esa hermandad en la que nuestros protagonistas quieren entrar, y lo típico de, pues si queréis venir tenéis que hacer la novatada, y ya explicaremos qué va la novatada, tampoco son tan malotes. Hacen no. más ruido que otra cosa, ¿no? Sí, o sea, tampoco son tan hijoputas, ¿no?
No, ven mal incluso cuando tiran al chaval de la polio, ¿no? A JC este.
Es verdad.
Y son como gente con bigote. O sea, son señores son señores ya. O sea, son gente que ya, opositores por lo menos, ¿no? Y no, la película no cae nunca en los extremos. O sea, es lo que tú dices, tiene una mezcla de ciencia ficción y todo, porque claro, todo empieza con una escena muy a los Critters, ¿no? De una movida que pasa en una nave espacial, que hay una cápsula de los años 50, finales de los 50, cápsula que encuentra el novio de la típica parejita que van a darse el lote con el Cadillac ahí en blanco y negro, todo, ¿no?
Después de la película del autocine, y después de las hamburguesas en el autocine, lo típico es que te vayas al sitio de la colina mal llamada del amor, ¿no?
A la Tetón, sí.
Donde y hay no te ve nadie.
Policía jovencito, ¿no? Que le dice, y yo, que se mosquea ahí un poco, ¿no? Y un piloto aquí, no sé qué. Y claro, se van justo, muy otro gran cliché, ¿no? De se ha escapado el asesino de no sé dónde, porque dicen por la radio, que casualmente es en la carretera donde está esa parejita, que el chaval ha ido a ver un meteorito que caía, ¿no? Ha habido una luz en el cielo, y claro, y se mezcla ya el rollo, el láser con hacha, ¿no? Cosa que se le mete en la boca, que sale del meteorito al novio, y así empieza la película, ya directamente fuerte. Y claro, ya allí nos vamos a la historia de los dos, del chaval con cara de retrasado y el de la polio, ¿no? Allí que están en la universidad 30 años después, ¿no? Más o menos. Y claro, lo típico de por querer entrar, por hacer la gracia con la muchacha y por un problema que ha habido, le mandan una misión, ¿no? Que es ir al laboratorio de la universidad a robar un cadáver y dejarlo en la puerta de la que guarda la fraternidad de las chavalas,
¿no? La sororidad, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? De las chicas, ¿no?
Sí, sí, de las chicas, ¿no? Que son típicas, que siempre hay ese plano insertado de chicas en sujetador o en tetita directamente ahí preparándose, ¿no? Lo típico, ¿no?
Que por cierto, perdona que haga un inciso. Esto aquí me acuerdo de cuando hablé hace poco con un gran fan del programa, no lo digo de coña porque es de verdad, que es Daniel Fernández Gil, don Daniel. Lo que dices del laboratorio, pero qué coño con perdón del laboratorio tiene esa universidad, que tiene un cadáver ahí congelado de 1950 y tanto en plan máximo secreto. Ya, pero ¿no debería estar eso en manos del gobierno, como dice él?
Claro, no, es que, pues claro, porque estos chavales se meten allí, que aparte se encuentran con un actor que es muy conocido, él por sus rasgos levíticos, ¿no? Si se puede decir así.
Sí, se puede decir así, sí.
Sí, sí, porque es el actor. Coño, te voy a buscar porque es el. Joder, no me sale que. David Paymer, ¿no? Que tú lo buscas en Google y tú dices, este lo hemos visto mil millones de veces.
Que está acreditado como científico joven, y tú lo ves y tú dices, ¿joven?
Es que es un actor que nunca ha sido joven, ¿vale? Nunca. Y entonces, claro, el tío está que se le ha olvidado que es muy humano eso, la clave para entrar, que entrará todos los días, pero se ha olvidado y está llamando por teléfono a alguien para que le diga la clave, ¿no? Y estos dos chavales aprovechan, pegando cojetas el de las muletas y este, se meten y es lo que tú dices, hay una especie de Steve Rogers ahí congelado, en calzoncillo, con una maquinaria que parece que la han sacado de Star Trek, que también está muy gracioso porque son muchos botones de colores que no, y muchas palanquitas que no llegan a ningún lado. Uh-huh. El JC, que parece el más inteligente, el más tonto, y dice, hostia, esto le voy a dar yo al botón este de aquí que pone descongelar, ¿no? Le da y claro, pasa lo que pasa, que se descongela el cadáver, que es el de... El chavalito que hemos visto en el prólogo, que tiene que se le metió algo en la boca, claro, él le echa mano directamente ese cadáver, que no es tan cadáver, salen corriendo y ahí ya se desata un poco pues la pandemia, ¿no? La pandemia de...
Sí, porque lo que nos damos cuenta es que el cadáver está muerto porque está reanimado por dentro por unas babosas. Babosas que cuando ese cadáver ya no sirve o es atacado o lo destrozan, salen de su cerebro, de su boca, para entrar en otra persona. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este cadáver acaba en la puerta de la casa de la hermandad de las chicas. Y me encanta al día siguiente como yo digo, los Cobra Kai, lo que le dicen a los otros. Si no nos molesta que te hayas equivocado, es porque lo has dejado en el de ellas. Os dijimos en el de los otros, ¿no?
Son unos caballeros muy caballerosos, ¿no? De la Universidad Corman, ¿no? Que es muy gracioso porque todos los nombres de todas las son de gente conocida del mundo, ¿no? O
sea, todo.
Carpenter, Cunningham,
Romero, Cameron, todo.
Todo tiene su apellido gracioso y ahí llega nuestro protagonista de verdad, ¿no? Que es el inspector Cameron, ¿no? Que es Atkin, que es un señor que cada vez que le llaman por teléfono dice, sorpréndeme, ¿no? Y va vestido en los años 50, que parece parece de cachondeo porque va con coche del año 50, con la lucecita de Dick Tracy de colores encima, la gabardina, el sombrero, los puritos, ¿no?
Y tiene dos cosas que me encantan. Bueno, aparte de que también tiene, que es una subtrama que se cuenta, pero podía haber dado mucho más de sí. Aparece y me gusta más, ¿no? Que esto te lo dejo a ti, ¿no? Que es el tema del asesino del hacha, ¿no? Pero claro, aparte, tiene dos cosas que me encantan. Una, esa primera llamada que tiene en su casa, al tío le encanta leer las novelas de ciencia ficción y de terror, ¿eh? Que hay una pasada rápida en la habitación donde está y tú dices, joder con el tío, ¿no? Y luego dos, su colega del alma, el forense. Todo el día comiendo, tío.
El Kiko Rivera, ¿no? Comiendo todo el rato.
Todo el día comiendo, tío. Mirando el cuerpo, le da igual comiendo.
Sí, además el tío que se nota que conoce la historia y le parece que le mete los dedos. Le dice, mira cómo está la cabeza. Ahí partía, ¿eh? ¿Qué te recuerda a ti eso, no? Claro, porque el tío tiene un oscuro secreto, ¿no? Que es que él era el policía jovencito, ¿no? Que sale al principio en el prólogo. Y la chica de la película, que se lleva el hachazo, pues era su exnovia, que lo cuenta. Y entonces, claro, ahí luego a lo largo de la película, de una manera muy, muy, muy torpe, también te cuenta que se lo cuenta al chavalito, ¿no? En una escena un poco que para ponerte en situación, pero es como muy absurda, ¿no? Que llega un momento que dice el chavalito, ¿y por qué me está contando usted esto?
Sí, porque hay una cosa que ahora, claro, la ves y tú dices, ¿por qué este tío hace tan buenas migas con el pringao este? Si para este tío lo que tenía que ser este es un posible delincuente juvenil, testigo de algo raro que ha pasado, le interrogo, pero no, es como que intiman, por llamar de alguna manera, hacen buena amiga y le cuenta su vida.
Pero su vida y le confiesa un asesinato, porque este tío se vengó del que había decapitado a él. O sea, que el tío abre su corazón y aparte es un tío como que lo que tú dices, que deberían ser delincuentes, se abre un proceso y cuando le están contando lo del cadáver que han robado, le dice el otro, ah, sí, ha sido los alfa, no sé cuánto. Y dice, ah, bueno, entonces ya tiene, está todo explicado, no se preocupe, no sé.
Ya está. O el testigo que les dio, que es el de mantenimiento, así con rasgo asiático.
Sí, el señor Miner, ¿no?
Este os vio y está el tío sentado diciendo, sí, saliste corriendo como alma que lleva el diablo. ¡Ah! Y te está todo ahí y tú dices, tío, qué falta aquí. Parece una fiesta.
Este hombre allí, ¿no? Porque también dices tú, bueno, pues vieron, no hace falta ver al testigo ponerlo enfrente, ¿no? Aullando como demonio, ¿no? Le dice.
Aullando como demonio, exactamente.
Y nada, pues obviamente con todo esto que está pasando, pues está el típico baile, el todo, y ya empiezan a aparecer los gusanitos estos, ¿no?
Las babosas, muy slacks, ¿eh? Muy esa película donde aparecía Emilio Linder.
Sí, además que aparecen que no se acordan nada, o sea, tú ves que van paseándose por el campus de noche y no tienen problema en aparecer, no viven muy escondidas, son unos animales un poco torpes también, y nada, y se van acumulando. Lo bueno que tiene esta película también es que parte de la premisa de que hay personajes principales, ¿no? que mueren y que no se les espera que vayan a morir, ¿no? Y entonces eso le da calidad a la película, más que nada porque te esperas que puede morir cualquiera.
Hombre, hay una, no sé si contarlo, pero hay una muerte importante, el colega de, bueno, ya lo estoy contando, el colega del protagonista muere. No vemos la muerte, no presenciamos la muerte. No la presenciamos, pero después le vemos y sabemos que ha muerto, y eso es un poco duro.
Sí, porque el chaval, pues aparte es un poco gilipollas, que descongela a un tío ahí porque sin deber, ¿no? Pero bueno, es simpático el JC.
Luego, un poco angustioso donde le atacan, que es cagando.
Sí, es verdad.
En los servicios, donde por cierto hay un detalle, y es que en los grafitis y pintadas que hay en la puerta o dentro de donde está en el váter, aparece un Go Monster Squad. O sea, si te fijas, ¿qué? Hay un Go Monster Squad, o sea, adelante, ¿no? Pandilla alucinante, ¿no?
Por si buscando financiación o algo, dijo, mira, lo voy a poner, ¿no? Que a ver si me sale esta película sobre niños contra monstruos clásicos que tengo yo ganas, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, ese momento, bueno, el momento de que sabes que ha muerto es como, uff, esto se ha puesto un poco serio, pero eso acaba rápido porque el tono, A ver, la aparición del novio, del que era novio, ya zombificado, que llama a la puerta buscando a la otra y le a la hermandad, y le sale la compi y dice: es Brad, que viene a verte. Y ella sentada al lado del otro explicando: ya no podemos vernos, ya no es lo mismo, y el tío está allí muerto.
Sí,
Y tú dices: joder, ¿no te das cuenta? Da a entender la relación que tenían, ¿no? O la...
eso está guay porque cuando una de las veces que la deja él en el coche, que el tío está prácticamente con la misma expresión de que estuviera zombificado, porque el tío va pensando en sus cosas, y además le dice ya, bueno, pues hasta mañana, y dice, sí, te dejo ya, que tengo que preparar una novatada, ¿no? Y es la misma expresión, o sea, ahí, quieras que no, es un poco tonto todo, pero viene muy bien traído con cómo es el personaje del matón este, ¿no? Y está guay. Luego, mola una cosa que es muy chula y muy de la época, que es los animales domésticos convertidos en monstruos, ¿no? Un
El
gato.
perro, un gato, sí.
Eso también está muy chulo. Lo que es el asesino de la novia del policía, ¿no? Que es también una escena muy chula, que son unos policías ahí pegando tiros y el monstruo ahí convertido ya muy cadavérico, ¿no? Vuelve a renacer con el hacha y todo eso está también. Es que en realidad la película tiene los momentos que son de acción, porque más que de terror no tiene, sino de acción, está muy bien hecho. O sea, es un poquito, pero se nota que están muy bien hechos los efectos especiales, porque aquí está ya el Greg Nicotero, que también tiene un papelito en la peli,
Sí,
y
señor.
está muy resultón, ¿no? Los efectos especiales. Y luego ya el clímax este, ¿no? En el que un autocar lleno de señores con bigote convertidos en zombies, pues atacar la hermandad femenina y hay que
Que
despachar.
da pie a la frase, ¿no?
Sí, aquí la super frase, ¿no? La de, chica, hay una buena noticia, ¿no? Dice,
La
tengo una noticia.
una buena y una mala. La buena es que los chicos ya están aquí. La mala es que están todos muertos, ¿no?
Eso es, y
Pero
ahí.
hay gente que no sabe que hay otra frase que se dice, que se repite en Monster Squad, que es: la gente muerta no se levanta y va y sale andando por ahí. Que
Sí,
es
es verdad.
exactamente la misma frase, ¿no? Además lo dice la policía
Y además
también.
son mucho de, antes preferiría que un alienígena me controlara el cerebro de que apuntarme a esta hermandad, ¿no? Y cosas así como muy, muy, muy paródica, básicamente, ¿no? De
Claro,
eso, no te tomes esto en serio, ¿no?
y luego tiene un momento en el que el empanao y la chica se encierran en la caseta, esa de las herramientas, mientras son rodeados por todos los zombies, ella con el lanzallamas, que luego me enteré que eso está grabado después. Porque rodando la película, dijeron: hace falta algo más de acción. Algo.
Sí.
Que está quedando muy como muy ligerita. Y entonces metieron eso. Y esa parte también está muy bien, porque tú a ella, tú es que la ves con el traje de baile, ¿no? El traje de la fiesta y con ese pedazo de lanzallamas allí.
Sí,
Está gracioso.
bueno, el lanzallamas lo consigue gracias a Dirk Miller, ¿no? El mitiquísimo Dirk Miller, que hace como de policía, que el custodio de pruebas, ¿no? De allí de la comisaría, que le da lanzallamas a Tomás, ¿no? Un papelito muy gracioso, ¿no? Para seguir con la super referencia, ¿no? Pues esto es una película ya de bucaque de referencia.
Bueno.
Y nada, y luego la escena sí está muy guay, porque es un poco la noche de los muertos vivientes, en realidad, ¿no? Es un asalto ahí de zombies a tiro operado y con el lanzallamas. Está guay con también el personaje del Lively este, ¿no? Del chiquillo que llega un momento que ya se pone ahí todo macho man, ¿no? Diciendo a la gente que se vaya de la casa, ¿no? ¡Fuera la gay! ¡Salid de la casa! ¿No? Está guay, ¿no? Está guay que se ha hecho un hombre, ¿no? Por
Se ha hecho
la...
un hombre, sale ganando al final, se queda con la chica.
Sí, bueno, al final, ¿no? Porque esta película tiene el final típico de dejarte un poco... Bueno, tiene dos finales la película, y yo el que he visto de
El
emisión televisiva es el alternativo.
es correcto, el de Tom Atkins, como yo digo, el de Tom Atkins.
Porque la película originalmente termina como bien, y luego hay un final que es el que he visto yo en Dark TV, que grabé la película en el canal Dark TV, que es el que luego me he enterado que es el final alternativo, que es, lo vamos a contar, ¿no? Que
Sí,
Donald,
hombre.
el Action Hero, ¿no? Que se pone ahí un fiso en la boca, le va a meter fuego en el sótano a las babosas, ¿no? Y parece que sale todo bien,
Se
pero
inmola.
sale carbonizado, perdido con el purito, se cae de boca y le salen unas babosas de la cabeza, o sea, mal. Y
Le eso.
esas babosas se ven restando, ¿no? En un plano. También mucho el regreso de los muertos vivientes, ¿no? Se van metiendo debajo de una reja, y es el cementerio del pueblo, ¿no? Y encima aparece una nave espacial.
Exacto, claro. Ese final nunca lo conocimos. Ni los que lo vieron estrenado, ni que yo sepa en alquiler. Que yo sepa, ese final, eso se vio después. O sea, el final que nosotros conocemos es el final que vemos del beso de los dos, ¿no?
Sí,
es como hemos terminado y besito y pin.
Sí, y ya está. ¿Sabes?
Pero bueno, está bien, sí. A ti te gusta, sí. Menos. A mí me gusta, o claro, La noche de los muertos vivientes, o El regreso de los muertos vivientes, me gusta mucho más. Pero bueno, esto tiene lo suyo. A lo mejor, ya te digo, lo que me pasa es que Tom Atkins borda es el papel que tiene. Y es lo que más siempre recordé y más me gusta de ver. Pero esta película es muy, muy querida entre el fandom, ¿eh? Esto sí que tiene culto con todas las letras puestas.
De cogerte del brazo súper fuerte, ¿sabes? Pero bueno, fue una tremenda hostia, porque igual que House, como tú dices, tuvo 3 secuelas más, una sí. De ellas incluso intentando variar, porque se llamó House 3 en Europa y en el propio Estados Unidos no tenía que ver, era como un rollo antológico, ¿no? Como quisieron hacer también con Halloween. Uh-huh. Esta Night of the Creep no tiene secuela, ni tampoco se ha anunciado un remake. Mira que el por culo que da la gente con los remakes y las cosas, pero esta no, esta es de culto, pero de boquilla. Nadie quiere meter a contar una historia de una paposa que se te mete en la cabeza y te convierte en zombie, que hasta cierto punto es interesante.
Hombre, sí, tampoco, por cierto, el compositor, la música es del The Warriors, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama ese hombre? Barry no sé qué. Nunca me acuerdo el nombre que tiene.
O algo esto. No sé, me quedé con... Porque la música está simpática. O sea, no tiene un tema que tira lo electrónico de esto que sea como muy carpenteriano de boom boom, que me acuerdo para toda la vida, ¿sabes? Pero no.
Barry de Borzón. Borzón.
Parece un nombre de fantasía heroica. ¿Sabes? Me despierto y voy a Marte, ¿no? Me meto en una cueva y aparezco en Marte.
Lo que pasa es que compuso El Exorcista 3.
Sí, sí.
Ojito, cuidado, ¿eh?
Ojito con seriedad, ¿no? Y luego, una cosa que me ha hecho gracia es que House 4 está dirigida por un amiguete nuestro que ya apareció en Profundidad 6, que era Luis Abernathy.
Luis Abernathy.
¿Te acuerdas que era el gordito de Titanic, ¿no? Uh-huh. Y amiguete de los niños, pues... Luis Abernathy dirigió House 4, que es donde aparece Guillermo Gatto para aparecer y morir, ¿no?
A los 5 minutos, para decir ya he cumplido, ¿no? Y ya está, como hizo en la última de Terminator el chaval Edward Furlong, ¿no?
Hostia, sí, correcto.
Para decir, me voy a morir, que soy Edward Furlong, he vuelto, y ya le da referencia y ahora me muero.
Sí, qué horror, vamos. Lo hice en 2020 de pandemia y todo eso, pero escúchame, de cine de secuelas y eso también es fatal, ¿eh? O sea, fatal.
Sí, bueno, sí. Está la cosa así, está la cosa chunga. Pero bueno, no, ya te digo, a ver, hay una cosa curiosa que a mí siempre me ocurre con esta película, y es que creo que es de un año después, o 2 años, que yo siempre, es por el tema de los subtítulos en español, que siempre la confundo con El terror no tiene forma, la de The Blob.
Sí, la de Chuck Russell, ¿no?
La de Chuck Russell.
Sí.
Que también viene de... Que en aquello era un accidente espacial o algo así, un hostiazo, sí. Que se pega una nave.
Es el remake de The Blob.
Exacto.
Y bueno, aparte que salía Erika Leniak también, que entonces ya para esa película yo ya estaba preparado totalmente. Y esa es de un año, es un par de años después.
O sea, y un tipo, perdona, que tú siempre dices mucho la carrera de C. Thomas Howell, pero y un tipo que para mí se iba a comer el mundo entero con patata, que es Kevin Dillon.
Sí, y no, es verdad. Es un tío que parece que iba que iba a petarlo también en los 80, porque claro, ese también salió en Rebelde, ¿no? Con sí, Matt Dillon.
Exacto, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, escúchame, el terror no tiene forma. Yo me acuerdo de haberla cogido alquilada y a mí me moló.
No, si es que, a ver, era tú ibas al videoclub y te cogías estas. El terror no tiene forma, el terror llama a su puerta, déjame en paz, Windows, no hagas más sonidos. El House, y tú ya tenías ya, tú ya eras feliz. O sea, ¿a poco que te gustase el género del terror y lo metieras a lo mejor, en el caso de estas dos, con un poco de ciencia ficción? Tú ya eras feliz para siempre.
Sí, y además en la de Terror no tiene forma, está protagonizada por una de mis actrices con estrabismo que me pone más para otro, que era la Shaunita Smith, que luego sí, sí, tuvo una vidilla ahí en Saw, ¿no? Que hacía como de drogadista y luego su papel se desarrolló más, ¿no?
Pues ella estaba tremenda, en Saw no, pero en la del The Blob sí.
Sí, 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 estaba riquísima. Y esa, mira, pues esa también puede ser muy comunitaria porque tiene para sacarle mucho jugo, la de tanto el director Charles Russell, ¿no? Como muchos actores que salen y está guay. Y al ser un remake de una película también de culto de terror, pues puede molar para llevarla en futuro.
De hecho, creo que hemos equivocado el programa, porque me parece que teníamos que haber traído los dos terrores. Sí. El que no tiene forma y el que llama a su puerta, pero...
Que no tiene forma, pero llama a tu puerta. Lo que pasa es que nos dejamos guiar también por el freddequerismo, ¿no?
Y por, es cierto.
Y por el tema de la estética tan unida, ¿no? Que tienen los pósters de la película, ¿no? Esas manos que hemos hablado, ¿no? De los pósters que decías tú, joder.
Y por una cosa que, mira, para que vea que todo está, todo lo tenemos preparado, querida audiencia, todo, es mentira, ¿no? Pero queda bien decirlo. Y todos porque lo que hemos empezado diciendo, que si la festividad de Halloween, que nos molaba más Halloween que lo nuestro, y porque siempre nos moló este ambiente estudiantil norteamericano, ochentero, con, sí, su, claro, con sus nerds, sus Cobra Kai, sus bailes de instituto o de universidad. Sí,
hermandades que yo eso no lo entendía de pequeño, porque digo, si aquí en la universidad yo conocía gente que por la universidad comía y dormía en su casa.
Yo conocía los tunos, punto.
Y está. Yo decía, y esa gente se cambia de estado, se va a tomar por culo y se mete en hermandades donde te putean. Y tú dices, bueno, pero qué puta fantasía es esto.
Y además, además vale todo si entras dentro. Si entras dentro es como que tienes un carnet de aquí ya vale todo ya. Tú ya eres nuestro, eres de los nuestros, estás como respaldado, ¿no?
Sí, sí, todo con letra.
Pero anda que no nos molaba. No sabíamos ni lo que era, pero nos molaba.
Sí, 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 por eso. Entonces tú veías, tú vivías en tu España de los 80 de películas de hombre G, jeringuilla en el suelo, ¿sabes? Y,
joder, el ejemplo que has puesto, tío.
¿Sabes? Y decías tú, bueno, pero esta gente que Halloween, ¿no? Como mola, ¿no? Y te decía tu madre, venga, pues al cementerio. Planazo. ¿Eh?
Bueno, sin babosas, que van a salir, no te preocupes.
Sí, sí, por eso, de vaya mierda. Y nada, por eso hemos cogido la película. Yo creo que intentaré subir este programa lo más pronto posible para que lo disfrutéis en tiempo y forma. Y yo creo que ya lo que queda es anunciar el contenido del próximo programa, ¿no?
Próximo programa que tenemos intención de que no dure la espera un mes.
Bueno, casi, ¿no? Yo, bueno, sí. Sí, era para el puente, siguiente, para el siguiente puente.
Ah, no, es verdad, es que lo vamos a hacer, sí, pero no lo vamos a hacer a final de ese mes. Lo vamos a hacer antes porque a final de ese mes, en Navidad y cosas así, habrá, tú sabes,
habrá nostálgico fuerte, ¿eh?
Habrá especial nostálgico fuerte que se lo tienes que decir a tu amigo Benjamín Bruña para que vaya, para que luego no se estrese.
Está ya preparando, ¿no? El cuerpo, ¿no?
Ah, para que no se estrese. Para que no diga después que vamos a hablar de Daryl, que luego tú te pones mal.
No, a mí esa película no me gusta. No, pero las que vamos a hablar en el próximo programa, que si el doctor Simón quiere, lo haremos en el puente. De...
No, el doctor Simón quiere, no. Ya tú hablas de tu comunidad. Tú hablas ya de los representantes de tu comunidad autonómica. Doctor Simón.
Don Juan Moreno, ¿no? Don Juan Moreno.
Y don Juan y don John Source.
Sí, 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 sí. y los que haya de Vox, ¿no? Por ahí metido.
Los que haya.
Eso, los anticuerpos, ¿no? Y nada, y hablaremos de un auténtico. Volvemos al cine de padre, ¿no? al cine de padre con ramalazo inglés y con dos películas que, bueno, que a mí me hace mucha ilusión hablar de ellas porque es que me molan mucho. Así que yo voy a decir una, tú di la otra.
Tú di la primera, que es la que más te mola a ti, que es la más de la Copa de Soberano.
Sí, es una
cine
película
de señores.
Para beber whisky a morro, ¿no? Mientras acaricias un gatito, que es Rescate en el Mar del Norte, protagonizada por el mismísimo Sir Roger Moore.
Sir Roger Moore.
Y la otra, venga, anímate.
La otra es un clásico, no tan clásico del cine de catástrofes, pero yo creo que es la película de catástrofe menos catastrófica de todas. Ya nos explicaremos, que es El Enigma se llama Juggernaut.
Sí. Con Sir Richard Harris.
Con Sir Richard Harris. La cosa va de bebida, la cosa está bien hilada, la cosa va de beber. Sí. ¿Eh?
Es de actores que beben y Richard Harris, el hombre que no podía mantener el mentón quieto. No.
No.
O sea, me parecía que se había harto de ketamina. ¿No?
Por eso, años más tarde, Jim Hammond se dedica a pegarle patada en la cara.
Sí, a ver si
se le pone bien.
Claro, se pone bien la cara, era difícil. Pues nada, tenemos entonces a Dumbledore y a James Bond, ¿no? Protagonizando películas. Y tengo mucha ilusión porque son programas que disfruto mucho porque son cine bien de sesión de tarde. O sea,
es cine de ya has visto el telediario, si es que lo has visto. Has comido, claro. No sé qué serie de animación te han echado. A lo mejor eran los droides, ¿no? Tú decías siempre los droids, los Ewoks, ¿no?
Sí, o David Nomo, o depende
o
de
David,
la edad.
David el Nomo, y luego viene el cine de tarde. Lo que pasa es que no sé si esas películas se echaban más por la noche, pero bueno, sí.
Era de noche. O sea, tú, era una semanita, te ponían esta y luego te ponían Los Cañones de Navarone.
Wow.
Y ya tenía, ya estaba el padre tranquilo con el cubata del Ario, ¿no? Y ya estaba todo bien.
Sí, sí, pero de Rescate, o sea, de las dos hay que hablar mucho de la fauna que aparece por las dos, ¿no? Hay que pararse mucho en Rescate del Mar del Norte, no con Roger Moore, sino con Anthony Perkins y sus Woody Mares.
Sí, todo. O sea, va a tener un montón de detallitos, yo creo que va a estar muy simpático. Queda un mes para eso.
¿Queda un mes?
Así que
habremos salido del confinamiento perimetral. No deja nunca de aprenderos esta palabra, perimetral, que vamos a ser unos expertos ya en perimetrales.
Creo que vamos a estar en el perianal. No, vamos a estar en el perianal.
A lo mejor grabamos ese programa y la entrada tuya es bienvenidos a un nuevo confinamiento. A lo mejor. Sí. Espero que no.
Al nuevo mundo, ¿no? No, sí, pues posiblemente. Pero bueno, lo haremos con la mejor predisposición. Lo importante es echar un... Mientras estáis haciendo cosas, pues escucharnos y pasarlo bien. Nosotros también nos entretenemos mucho preparando el programa y viendo las películas y charlando. De dar un poquito de pasión a la gente.
Y nada más, despedirnos, cuidaos, que es muy importante. Ya, desgraciadamente hay que decir siempre esto ya, ¿no? Cuidaos.
Cuidaos mucho.
Cuidaos mucho, ved las películas. Os hemos contado lo justo, o sea, nada, lo de siempre. Ved las películas, ved las otras dos, tener los deberes hechos. Te lo digo a ti, don Daniel, tienes que tener los deberes hechos para verla. Y nada más. ¡Ah! Y es que si no lo digo, reviento. Y dentro de poco el jefe saca un nuevo libro.
Bueno, dentro de poco, coño.
Yo digo dentro de poco y en ese espacio temporal es como coming soon. Y ahí entra todo. Y a los aficionadillos del fantaterror, pues os va a molar tela.
No, ya se puede decir. Es lo que tú dices, el cartel ese típico que te ponían en el cine de los arcos o donde fuera, que te ponían a dos años vista, ¿no? Te ponían tal película, ¿no?
Tal película.
Como Independence Day, ¿no? Que me diré yo dos años viendo el cartel que ponía Coming Soon, ¿no?
Pues eso era un reclamo bueno, ¿eh?
Pues lo mismo. Lo que pasa es que yo me voy a dedicar a hacer, con toda la alegría del mundo y lo afortunado que soy, hacer la secuela de Demons.
Qué mala suerte que ya grabamos un programa Demons y Demons 2. Qué bien hubiera quedado haber traído tu libro, ¿eh?
Os emplato, ¿no?
Qué bien hubiera quedado en ese programa, es decir, casualmente.
Final, ¿no? Al final. Pues surgido, ¿no? Haces, pues sí, chavalitos y chavalitas que seguro que disfrutáis de las películas de Demos, pues va a haber una secuela basada en el guión, una idea del guión original de don Lamberto Bava, ¿no? Ya puedo decir mi gran amigo Lamberto Bava. Y yo me voy a dedicar a desarrollar esa idea de un guión de Demos 3. Y nada, en eso estoy, tío. Yo con mi escuchando todo el día a Shark y Goblin, ¿no? Para
incluirme
en el espíritu de Demos. Y nada, pues, la verdad es que estoy muy contento porque, coño, como se suele decir, ¿no? Es un sueño hecho realidad, ¿no?
Y además que en este caso no es frase ñoña malamente hecha, que es verdad.
No, coño, tú imagínate, a mí me dice, oye, que vas a hacer Demos 3, ¿no? Cuando sale uno flipado de ver Demos 2 en Noche de Lobo, ¿no? Pues dice, tú anda ya, hombre. Pues sí, a eso me ha llevado mi ingente carrera literaria, ¿no? A hacer secuela 30 y tantos años después, ¿no? De una película de fantaterror italiano.
Ahora solo falta que después de eso te escuche, nos escuche este programa Robert Rodríguez y diga, pues yo voy a dirigir, hacerme con los derechos, tengo que hacerme, ¿no? Con los
tengo
derechos.
Tengo que hacerme con ese guión, ¿no?
Con sí, ese sí, guión. Claro.
Y porque Bruno Mattei ya está muerto, que si no hace una secuela de Rats, ¿no? Y también la hago yo encantado, ¿no?
Qué maravilla.
¿Te imaginas, no? Y ahora voy a hacer la segunda parte de Rata.
Sí, sí, os llevamos abajo, os vamos a enseñar la ciudad, que tenemos subterránea. Durante tanto tiempo hemos estado aquí, os voy a enseñar la ciudad, veréis qué bonito.
Sí, lo guay de Demos 3 es que, como no tengo problemas de presupuesto, ¿no? Puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? O sea, sí. Si, puedo tirar todos los helicópteros que yo quiera, ¿no? Al suelo.
Y por supuesto, puedes sacar todas las motos y todos los duelos con katana ahí a tope de power. Y lo más importante, tienes que explicar qué pasa con ese niño zampándose el bocata.
Hombre, solamente te puedo avanzar que él tiene un huequito en
esta
novela, ¿no?
Vendido. Ya está, vendida la novela, ya está.
Sí, claro, claro. Pero si ya voy a seguir con la promo, ¿no? Si ya todos somos carnaza, ¿no? De Dilatando Mente, era como una secuela espiritual de Demos, con todo también lleno de referencias ahí, un poquito más sutiles que las del Terror Llama a su Puerta, ¿no? Sí. Pues ya, si ya trabajo con el tema original, pues ya ni te cuento, ¿no? Esto va a ser la fiesta.
Te estás vendiendo bien, ¿eh?
Hombre, claro, ¿no? Si estoy muy contento. Si
no lo haces tú, ¿no? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer?
Aquí no debe venir nadie a hacerme promoción, vamos. Eso está claro.
Eso está claro. Bueno, pues ya está. Ya nos vamos a despedir otra vez, ¿no?
Sí, sí.
Cuidar sus...
Que esta familia tiene que descansar, ¿no?
Efectivamente. Sí. Cuidaros, que es lo que importa. Y os emplazamos al siguiente programa. Rescate en el Mar del Norte. El enigma se llama Juggernaut. Y nada. Y a pasarlo estupendamente lo que se pueda.
Eso es. Hasta luego.
Chao.